estamos acá en el estudio con Karina Cisterna, directora ejecutiva de AJA Inclusión, y Sebastián Espinosa, director de Inclusión Laboral en AJA Inclusión. Nos van a ayudar a despejar todas las dudas que tenemos, las dudas que también surgieron de nuestros auditores como empleadores, como posibles empleados también bajo este reglamento, y finalmente como compañeros de trabajo también. Así que todos estamos atentos a este reglamento. Bienvenidos, Karina, Sebastián.
Hola, hola.
Muchas gracias. Bueno, primero, a grandes rasgos, ¿qué es lo que contempla esta ley? ¿Cuál es la normativa en general? ¿Lo que debemos saber que se tiene que cumplir en un lugar de trabajo?
Bueno, la ley incentiva la inclusión de personas en situación de discapacidad en el mundo laboral. Y lo que tenemos que saber de esta ley es que obliga a los organismos públicos y privados a contar con una cuota mínima de un 1% para personas en situación de discapacidad de la dotación total de personas que tiene dentro de la empresa o del organismo público.
Uh-huh. O sea, todos deben cumplir. Si es que tiene un número de...
Es para organismos que tienen desde 100 o más personas trabajando.
Uh-huh. Perfecto. ¿Y qué tipo? Porque surgían dudas de nuestros auditores que cómo se iba a medir esta ley de inclusión en relación al tipo de discapacidad que tienen las personas. ¿Cómo va a ser eso medible de alguna forma?
O sea, existen... La definición de discapacidad se basa en la imposibilidad que a ti te permita hacer el trabajo. O sea, si tú necesitas una mano para hacer tu trabajo y no la tienes, probablemente vas a entrar en esta situación de discapacidad. Entonces, definido eso, y como lo define la ley, en verdad, va a ser este uso.
Ahora, para que una empresa... A ver, pongamos el ejemplo. Tu empresa tiene 100 personas que están contratadas. Para poder cumplir con la ley, una de esas personas tiene que tener discapacidad. ¿Y cómo se acredita? Tiene que ser bajo una credencial de discapacidad uh-huh. o bajo una pensión de invalidez. La empresa tiene que subir al sitio de la Dirección del Trabajo y tiene que acreditar la forma en que está dando cumplimiento a esta cuota.
Perfecto. Se tiene que asegurar el mismo tipo de condiciones que para él como o para ella, para todos los trabajadores. Lo digo también por el punto de que con esta ley se suprimiría la discriminación salarial.
Sí. Mira, dentro de las consideraciones que tiene la ley, justamente es una derogación de un artículo de otra ley que permitía que para, en este malentendido, incentivo para que antes las personas contrataran, pudieran pagarle menos del sueldo mínimo a una persona con discapacidad mental. Eso fue derogado en esta ley, ya no está permitido y, bueno, más allá de la ley de que sea una obligación, tenemos que considerar que es derecho de todas las personas a tener una equidad de oportunidades y dentro de las remuneraciones está el punto, mucho más de que salga detallado en una ley. Todos tenemos que a igual trabajo, igual paga. Eso incluye hombres, mujeres, personas con y sin discapacidad, etcétera.
Ya, y lo que los empleadores también deben saber, ¿cuáles van a ser las exigencias básicas también para esto? Porque, claro, a grandes rasgos es que tienen que incluir a una persona con algún tipo de discapacidad de 100 trabajadores. Es decir, una empresa que tiene 200 trabajadores deben por lo menos incluir
dos personas.
Perfecto. ¿Y qué otras normas, qué otras cosas deben saber los empleadores cuando empieza a regir esta ley?
O sea, más que saber qué normas tienen que seguir, es que tienen que tener la accesibilidad para estas personas en situación de discapacidad, tener las políticas, tener las formas de cómo llegar directamente a estas personas en situación de discapacidad. Nosotros recalcamos que, si bien la norma mínima es de 100 personas que tienen que tener para comenzar este trabajo, hemos invisibilizado a las personas en situación de discapacidad durante décadas. Entonces, no le estamos haciendo un favor a una persona en situación de discapacidad, solamente estamos dándole un derecho de trabajo.
Y en ese sentido, destacar que solamente con la contratación no basta. O sea, esa persona se va a relacionar dentro de un entorno de trabajo. Como bien decía Sebastián, esa persona tiene que acceder al edificio en el que va a trabajar. O sea, tenemos que considerar cómo va a llegar la persona a la instalación del trabajo, ya sea Transantiago o uso de vehículo propio, etcétera, que los espacios sean accesibles por donde se va a desenvolver, no solamente el espacio físico donde va a estar la persona, sino que esa persona probablemente va a tener que ir al casino, va a tener también que ir a otra gerencia que está en otro piso y a lo mejor no hay un ascensor y la persona es usuaria de silla de ruedas. Entonces tenemos que considerar accesibilidad, cómo llega la persona, tenemos que ver también lo más difícil dentro de esto, es la cultura organizacional. O sea, cómo los compañeros se relacionan, cómo los jefes y las jefas también se relacionan con esta persona, y les damos un espacio en el que entendemos que no todos somos iguales y que tenemos que valorar las diferencias. Y en ese marco de valorar las diferencias es que vamos a dejar de cumplir solamente una cuota y vamos a incluir a una persona para que desempeñe todas sus competencias, todas sus habilidades en un entorno de trabajo que lo valore, independiente de cómo sea.
¿Cuáles son los principales desafíos? Porque ustedes trabajan en este tema de la inclusión laboral, y me imagino que durante todo este tiempo han visto cuáles son los principales desafíos. Nosotros conversábamos con los auditores que algunos decían que creían que el principal desafío era nuestro, las personas que incluíamos, que tenemos que también de alguna forma capacitarnos para eso, para cumplir también un estándar determinado que uno podría decir es simple empatía, ¿no? Pero se hace difícil quizás para otras personas. Sí, ¿cuáles son los principales desafíos?
Existen varios desafíos. Vienen desde la empresa, desde las personas, desde los mismos compañeros. O sea, desde el lenguaje inclusivo, desde decir, oye, ya no le podemos decir cojo, no le podemos decir, oye, quizás camina rengo, o el tuerto,
el termito.
Entonces,
eliminar el lenguaje también que genera algún tipo de prejuicio.
Partiendo por eso.
Sí. O sea, ese es como el principio de la cadena, porque igual desde los gerentes tienen que entender que esto es un cambio cultural y que las personas en situación de discapacidad tienen un talento increíble que quizás no estamos perdiendo. Es eso, estamos dejando de lado a qué tipo de personas. ¿Por qué dicen quizás nuestros mensajes, nuestros perfiles de trabajo? ¿A quién estamos dejando fuera con todo esto? ¿De quién nos estamos perdiendo? Entonces, también existe un romper el paradigma de que tenemos que tratar a las personas en situación de discapacidad como angelitos, como enfermitos.
Desde la mirada asistencialista y verlo más como persona. Yo le quiero decir a todos nuestros auditores que según una encuesta, la Encuesta Nacional de Discapacidad, el 2015, el 20% de la población adulta en Chile tiene discapacidad. Uh-huh. O sea, estamos dejando de hablar de un grupo minoritario, de que son personas que están alejadas de cualquier tipo de sociedad. No, están entre nosotros, es el 20% de las personas adultas, alrededor de 2.6 millones de personas en Chile, y que de ese porcentaje solamente el 39.3% de las personas trabaja o están ocupadas.
Y en ese sentido, el porcentaje del 1% que garantiza esta ley, ¿es suficiente?
Mira, hay varias discusiones al respecto y hay varias cosas también que hemos discutido de la ley. En primer lugar, efectivamente, el 1% podría considerarse que es un porcentaje muy bajo para atacar a la población activa que está dispuesta a trabajar o que está en condiciones de trabajar dentro de las personas en situación de discapacidad. Efectivamente, podría ser que es un porcentaje mucho menor. O sea, de hecho, dentro de Latinoamérica, uno de los menores porcentajes. Hay otros países que llegan al 5% de una cuota. Pero sí hay factores estructurales que yo creo que como sociedad, en un trabajo mucho más mancomunado, grande, que no corresponde solamente a las empresas, tenemos que evaluar. En ese sentido, tenemos que considerar que muy poco porcentaje de la población de personas en situación de discapacidad tiene la credencial. O sea, cerca del 10%. Quizás un poco más, un poco menos, no tenemos los datos tan actualizados, pero de todas las personas no hay un sentido, un entendimiento de por qué tengo que sacar la credencial. Entonces estamos hablando de una ley que va a incorporar cerca de 27.000 personas con discapacidad al mercado laboral, y no sabemos todavía si las personas tienen todo su credencial. Es un proceso que igual es un poco engorroso, tiene que estar como bien claro, las personas de repente se pierden en el proceso.
¿Y eso es por falta de información de parte de los organismos del Estado?
Más que falta de información, también defiendo la labor que ha hecho Senadis en estos años, pero hay formas de acceder a la información, pero es muy desconocida. La verdad es que la información está publicada, pero como sociedad estamos súper lejanos a la discapacidad y todavía tenemos este estigma de que ser una persona en situación de discapacidad es algo malo. Entonces, mientras más lejos esté de eso, mejor. De hecho, tenemos trabajadores en empresas que, y también es entendible, una de las preguntas siempre que sale es, dentro de las empresas tengo personas en situación de discapacidad, ¿cómo les pregunto si tienen la credencial? ¿Y qué pasa si no tienen la credencial? Entonces pasa mucho que en empresas que tenemos 280 personas con discapacidad, las personas que efectivamente tienen o pensión de invalidez o la credencial, son 80 personas. Y ese es el porcentaje que está pasando actualmente.
O sea, claro, bueno, hay tiempo todavía. En abril empieza a regir esta ley. Me imagino que todavía hay tiempo para que las personas...
No,
para que puedan también acceder a esta credencial, ser parte de esta especie de lista también que existe, no solamente para poder acceder a estas oportunidades laborales, también me imagino que tener estas cifras es muy importante para generar políticas públicas después, ¿no?
Exactamente. Hay, bueno, dentro de lo que se ha levantado en las convenciones sobre derechos de personas en situación de discapacidad y después los comentarios que faltan indicadores, sobre todo en Chile, que nos hablen un poco más de cómo se componen esta población de personas en situación de discapacidad. E incluso en las empresas. Nosotros nos ha pasado mucho que empresas desconocen mucho, más allá de saber, porque ahora estamos hablando de discapacidad. Pero en realidad a nosotros nos gusta abordar esto desde el tema de inclusión. Sí. La próxima semana vamos a estar hablando de género, después la siguiente semana vamos a estar hablando de personas mayores. Entonces, las empresas manejan pocos datos. Y ahí también va a ser un mea culpa de parte de las empresas, que cómo hacemos el levantamiento de cómo se compone nuestra organización.
Fíjate, Karina, Sebastián, que nos llegan algunas dudas de nuestros auditores. Por ejemplo, una persona que pregunta, ¿cuánto tiempo tiene que tener una empresa para cumplir con la ley? O sea, comienza a regir el 1 de abril. ¿El 1 de abril las empresas ya tienen que tener a una persona con algún tipo de discapacidad contratada?
Sí, mira, el día de ayer salieron los reglamentos y lo que decía la ley es que a contar de la publicación del reglamento, habían 2 meses, o sea, el 1 de abril debería comenzar a regir la ley para empresas desde 200 trabajadores en adelante. Hay una excepción que para empresas entre 100 y 199 trabajadores y trabajadoras, la ley va a empezar a regir para ellos el próximo año.
Perfecto.
Pero todas las empresas tienen que cumplir organismos públicos y organismos privados sobre 100 personas.
Igual invitamos a todas las empresas que de todas formas este es una ley que sí tienen que cumplir, que es una obligatoriedad, pero que no desesperen, si igual esto es un cambio cultural que tienen que hacer, va más allá de que, o sea, yo vengo y contrato a una persona y la tengo sentada y ahora qué, o sea...
Claro, o sea, no solamente contratar a alguien por contratarlo, exactamente.
Para cumplir la cuota.
Claro.
Hemos visto casos que... creamos puestos de trabajo para que una persona esté. Entonces, al final, pensemos desde el lado de la empatía nosotros mismos. Nos gustaría, como personas, que por ser mujer, por tener tal edad, nos contrataran sin hacer nada. O sea, pensemos cada uno, qué difícil sería levantarnos todos los días a hacer nada dentro de un horario laboral.
Por cumplir una cuota.
Una auditora nos cuenta que su hija tiene displejia mixta y que, claro, para ella es un problema trasladarse, el transporte público. O sea, que esta ley debería venir acompañada también con nuevas formas de acceso.
O sea, lo que ha hecho los gobiernos en general de Chile ha sido, no sé, desde cambiar el metro, que tiene una barra exclusiva para personas ciegas, tienen las rampas desde las metros, los metros tienen, ahora por obligación tienen que van a tener ascensores, si bien son pequeños gestos que han tenido, se intenta avanzar. Claramente son insuficientes para todas las personas en situación de discapacidad, pero, por ejemplo, para el 2019... todas las empresas que reciban público, sean público o privada, tienen que tener 100% accesibilidad.
Y recordar que la ley 20.422 del 2010, también que habla de personas en situación de discapacidad, obliga al sistema de transporte público a tener accesibilidad. Entonces, estamos con varios debes que vienen desde hace varios años, pero quizás no sea la forma correcta de hacerlo como tan encima todo, pero es una forma en la que hemos ido avanzando. Pero es un trabajo, sí, tiene que estar el lado de transporte acondicionado también. Cuando nosotros miramos, una persona puede trabajar y mi empresa está en Pudahuel y no hay acceso a metro, ¿cómo lo hago?
Y también el cambio es nuestro, del lado humano, ¿no? El factor humano tan importante en esta forma de avanzar para incluir. Karina Cisterna, directora ejecutiva de AJA Inclusión, y Sebastián Espinosa, director de Inclusión Laboral en AJA Inclusión. Muchísimas gracias por la conversación.
No, muchas gracias,
Fran, por la oportunidad. Lo pasamos bien.